Abogados también, ok. Bien, aquí estamos y andan por aquí Andrés Julio Irujo, y Carlos Almanzar, está Miki, está Benítez, está Alan, el señor, allá el señor Irujo lo dije, a Emil de Guari. Señor Irujo, abra su micrófono ahora, por favor.
Ay, María Santísima.
Pero eso que dice Emil es lo que yo estaba pensando, porque... Después que hable tanto, me va a abrir.
Lo lleva pisado.
No. Lo que pasa es que ni siquiera me responde por el teléfono. Ni siquiera. Yo le estoy mandando mensaje y él me deja en visto. ¿Tú sabes lo grande que es eso?
Aquí te tengo. La verdad que yo no veo casi para ningún lado yo.
Lo sabemos, porque estando usted aquí, no mira para ningún lado. Aquí está Carlos Almanzar, que estaba en el tercer piso de allá de la Filomena Gómez de Cova, esquina Gustavo Mejía Ricard, siendo director de la Telecableguía, uh-huh. que fue uno de los primeros proyectos de Don Teo personales. O sea, que aparte de la radio. Y entonces, ahí tiene Carlos algunos datos que nos va a dar.
Ha llovido.
Ya que vamos a hablar de este pionero de los programas hablados en República Dominicana, el matutino de Teo Veras, aquí tengo cómo surge la radio hablada.
Yeah.
El primer programa hablado en radio, con su anfitrión, bueno, pues se trató ese primer programa de un prosaico, es el término que se usa, un prosaico programa de agricultura.
Oh.
Así fue que comenzó la radio hablada en el año 1921. Repito, el primer programa hablado o talk show en la radio estadounidense se produjo en el año 1921 en la estación WBZ de Springfield, Massachusetts, según el colega historiador Wayne Munson. Durante la década de los años 20, las cadenas de radio tenían un estimado, sumándolos todos, las diferentes cadenas de radio, tenían unos 21 programas hablados, incluyendo hablar de religión, hablar de cómo cuidar la casa, el mantenimiento del hogar, asuntos públicos. Generalmente los anfitriones aparecían como expertos, ¿verdad?, educando al público y daban una idea un poquito más glamorosa, excitante de lo que era el mundo. Por ejemplo, en la estación WOR de Nueva York, Alexander Woolcott compartía sus experiencias hablándole a la gente que conocía, hablando de libros que él leía, etc. Mientras que Walter Winchell incluso asustaba a los políticos de la época en el año 1932, porque él se especializaba, Walter Winchell, se especializaba en chismes de política. Chismes. Vieron a fulanito junto con que si yo quién en un restaurante.
Parece ya en ese momento Carlito daba la pelota.
Exactamente. No, yo estuve asistiendo a esta gente. Yo estuve asistiendo a todas estas personas porque dije, déjame entrenar con ellos para luego incursionar. Pero ya lo saben, el primer programa de la radio hablado, así de dirigido, no me ponga música ni nada de eso, esto es de un talk show, 1921. Eso fue. Dígame, Peralta.
Sí. Abre el micrófono, Benítez, ponte por favor y hazlo. Sí, yo te busco algo. El primer programa de la FM hablado también fue el matutino de Teo Veras, 2 de diciembre, un día como este, hace 36 años.
En el país, sí.
Aquí en República Dominicana, completa, completitica. Entonces, y sobre todo en la FM. Y caramba, me hubiese encantado, ojalá y Pedro esté escuchando, porque Pedro tiene muchísimas historias súper buenas. Pedro era director de una AM donde trabajaba Don Teo. Y no, donde él trabajaba y Teo iba a ayudarle a buscar los discos para entonces él ir entrando a la radio. Y yo creo que de esa forma y de alguna manera todos los que estamos aquí buscamos la forma de ir integrándonos a la radio de alguna forma. Yo con este miedo escénico que tengo en la vida, mi interés vino por la parte de ser DJ. Entonces, así comencé yo por aquí, por la 91, porque estaba en una estación de radio, en la nota diferente, y yo ponía la música más aburrida del mundo para ese público. Entonces, me mandó a buscar Ricardo Luna, creo que fue el mismo JM, que le digo, mira, yo tengo una muchacha aquí que allá hay que pega. Pero no porque la música nuestra era aburrida, sino porque era más para adultos y tenía una razón. Eso, yo era oyente de la 91, recuerdo que desde la Navidad del 85. Así que soy una de las primeras. Soy una de las primeras oyentes de por aquí también.
¿Cómo comienza Emil de Guarí en la 91? Esa es la pregunta que más me hace.
Ok. Porque aquí hay más gente que empezaron primero, tú sabes, para yo, no sé, si tú querías.
No, es una anécdota muy simpática siempre la repito con mucho cariño.
Sí, claro.
En el 91, ya viviendo en los Estados Unidos, ya había hecho una amistad con Teo. Habíamos un grupo del Banco de Santander, de la Kennedy, en los principios de los 80, que la cabinita que quedaba ahí en el segundo o tercer piso, íbamos antes, oye cómo era la Santo Domingo antes, que tú podías hacer una visita a Teo temprano, tomarte un café en la cabina y de ahí todos nos íbamos al banco a trabajar. Y atrás de Teo había una ventanita que tú abrías y tú sacabas la mano por la ventana y había una mata de cereza. Y había una época del año que tú te comías la cereza que estaban atrás de la cabina. Oye, ¿cómo era la cosa? Carlos Darío Sousa, íbamos un grupo del Santander. Me voy a los Estados Unidos, regreso un día y escribo lo que hoy digo hace 28 años, todas las mañanas. Lo escribo en un pedazo de papel. Teo da las economías. La cabina estaba en reparación y él se había ido a una cabinita pequeñita, que creo que era donde se grababan los anuncios o algo. Y desde ahí se estaba haciendo la transmisión del programa. Y yo me siento al lado de él con los audífonos, y a las 8 de la mañana él dice, y estas fueron las noticias económicas de la República Dominicana. Yo le quito el audífono, y ya están en anuncio, yo le quito el audífono y le digo, ahora vamos a conectar con Emil de Guarí desde Miami, adelante Emil, y le doy el reporte que doy hoy. Y él se voltea cuando termino, y para mayor información, en esa época era Prudential Security y todo eso, él se voltea y me dice, comenzamos mañana.
Ok, sí, él era de
comenzamos mañana.
Era de esa escuela. De hecho, aquí está Miki. Ábremele a Miki ahí el micrófono.
Miki estaba el día entero ahí.
Sí, Miki fue en bastante tiempo también operador del matutino. Una vez aquí el hermano Benítez huyó hacia la derecha y entonces le pusimos a Miki ahí de...
Cogió un sabático.
Abrió... El asunto es que sí, de la forma en que cada uno de nosotros fuimos integrándonos en la radio, integrándonos en lo que era parte de la producción en sí, de la emisora, programas especiales, grabaciones de promociones y todo ese tipo de cosas, la hacíamos con Don Teo. Pero resulta que él te decía, yo una vez le digo, creo que fue lo primero que hicimos, Miki, unas promociones para la madrugada, que eran nuestras madrugadas, disfrútalas con la 91. El asunto es que me digo yo, Don Teo, mire, en la madrugada como que hay mucha gente que nos oye y no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué usted opina que de hacer unas promos para la madrugada? Y decir, dice, pero escríbela. Digo, pero yo no sé.
Escríbela.
Ok. Y entonces cuando estaba en lista, me dice, musicalícenla, háganla, tú y Mickey. Y okay. Y entonces ahí arrancamos a ir aprendiendo. Era la forma que tenía nuestro maestro de enseñarnos a trabajar, poniéndonos a prueba de inicio. Él no daba el examen adelante. Para saber primero, entiendo
después
yo.
Después cojan la clase.
Entiendo yo que era la forma de él, de alguna manera, mostrarnos la confianza y darnos la confianza de que podíamos tener ideas y que las mismas podían ser creativas y diferentes. Y nosotros usábamos mucho el humor para trabajar todas las promos, y a él le encantaba eso. De hecho, en el tema del matutino, lo primero que se resalta es que se comentan las noticias con humor. Mickey, lo bueno
que él tenía, que con toda su experiencia, él se dejaba dirigir.
Ay, sí. Óyeme.
No era dique. Yo vengo a hacerlo, no. Se dejaba dirigir.
Exacto. Y él me decía a mí, ¿cómo tú lo quieres? Y yo me quedaba como que, ¿cómo así? ¿Usted me está preguntando a mí? Me dice, sí, porque fuiste tú que escribiste el asunto este. Entonces, si fuiste tú que lo escribiste, ¿por qué se supone que yo debo saber cómo es? Y era es así como dice Mickey. Todo el tiempo decía, ¿cómo tú lo quieres? ¿Lo quiere hacer otra? Ajá.
No quiero dejar de mencionar también a don José Bonilla.
Sí, claro.
Que tuvo fue el fundador con Teo, uh-huh. de hace 36 años. Y aprovechamos para mandar un fuerte abrazo a José Bonilla.
Así mismo es. ¿Qué más decía Mickey?
No, perdón.
Okay. Mickey tiene que estar en nervio, porque nosotros nos daba lo mismo a los dos en este asunto.
¿Cómo llega Alan al programa?
Ah, pero eso fue los otros días.
Hace media hora.
No,
oigan, no se pasen, que yo tengo casi 6 años en la 91.
¿Cuánto?
Casi 6 años. Ah, casi, okay. Casi. Pero háblenlo más viejo primero.
No, óyeme lo que te voy a decir. Hace un ratito yo supe que las deportivas no las hacía Carlos todo el tiempo en el matutino. No, Frank antes Camilo. De Frank. O sea, yo pensé que antes de Frank estaba Carlos. No. Y me dice que no.
Era el mismo Don Teo.
Don Teo. ¿Quién era que le cortaba las noticias tú en una?
El primer tijerero.
Pero abre el micrófono, Benítez, por favor. El primer tijerero, dice.
Porque no existía Benítez. La computadora en esa época.
Entonces, se buscaba. Oye, Alan, que Alan debe imaginarse. Ajá. Que aquel tipo de cosas. Había que. Se cogía el periódico. Entonces, Benítez, ¿qué tú hacías? Él te marcaba. ¿Dónde te marcaba las noticias?
Uno le cogía.
Yo la escogía.
Ok.
La marcaba, él la leía y decía, no, esa no va.
Esa no va.
Yo me imagino, ay, Dios mío.
Pero, hasta el otro día, cuando estaba la jovencita, habían varias jovencitas, ajá. Que él le escribían las noticias. Y yo recuerdo que cuando se leía por primera vez, ajá. En la cabina nueva todavía, ajá. Se leía por primera vez, la joven se paraba atrás de él. Y él iba corrigiendo,
Oye, cómo el proceso, de eso yo sí puedo hablar.
A ver.
Él te daba la libertad de que tú cogieras la noticia. Eso sí, yo llegaba súper temprano, yo llegaba más temprano que él. Y él llegaba como 10 minutos después de mí, siempre, súper temprano también. Entonces ahí yo llevaba ya mi boletín más o menos seleccionado de la noche anterior. Y empezaba a actualizarlo en la mañana. Y él ponía el programa de Altagracia Salazar en la televisión y uh-huh. de lo que ella iba hablando y las noticias y eso, me decía, ponme eso,
quítame
eso, no me lo ponga. Vamos a quemar fulanito si alguien hace algo malo. Y así yo le armaba el boletín, y cuando él lo leía la primera vez, yo me paraba detrás de él.
Tú te parabas atrás de él, sí.
Yo me paraba detrás de él, entonces él empezaba a.
Iba marcando a sobre la pantalla.
Sí. Exacto. Me miraba. Y Sí, una coma no.
Ay, notaba, esas comas, Dios quitaba, mío.
Le daba durísimo al teclado para que yo me diera cuenta, así que.
El line-up original del matutino.
El line-up original del el primer día fueron tú y Teo Benítez.
Solamente.
Ok, ustedes
el
dos.
Benítez, y él llegó un día en la mañana, 6:50.
Bueno, un día como hoy.
Sí, me dijo, para que me ayude. Y yo, ¿cómo para que lo ayude? Me dijo, siéntate aquí en un banquito que había. Él se sentó en la silla a controlarse.
Sí, oh. Nunca le dejó a nadie que no, le pusiera la mano a eso.
No. Cuando iba al baño. Ajá. y con unas probes en cartuchos.
Sí.
En cartuchos. Y vamos a empezar con un programa. Y ahí arrancó lo que hoy hace 36 años. El primer cronista deportivo fue Tony Piña Campo.
Okay.
Que wow. Llegaba, él salía de un programa que tenía y llegaba a las 7:15. Y Teo tiraba la promo y a veces don Tony, digo, Teo, que viene subiendo la escalera.
Y te mandaba para la escalera a ver si viene, para tirar el. Sí, porque súper, súper estricto con la parte de la hora, que ahí por sí. Cierto, ahora tenemos que hacer una pausita para irnos a comerciales. Ya nos no. Vamos a volar las efemérides. Ya felicitamos a todos los que cumplen años hoy. Entonces, y vamos a leer algunos mensajitos que nos tienen por aquí nuestros queridos oyentes. Pausamos y volvemos.